Hablamos con Juan Carlos Girauta, el que ha sido portavoz en el Congreso en esa extraña legislatura que acabó hace unas semanas, portavoz en el Congreso de Ciudadanos. Juan Carlos Girauta, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Decisión del juez que permite que haya esteladas. Ciudadanos había apoyado la prohibición. ¿Es conveniente utilizar de esta manera la ley del deporte? Al final el juez ha dicho que sí, que puede haber esteladas.
Mire, la prueba de que esa afirmación del independentismo catalán de que España no tiene un régimen democrático es precisamente que hay un juez que les da la razón a ellos en esta materia. Nosotros lo tenemos clarísimo. Hay que cumplir las leyes y hay que cumplir las sentencias de los tribunales. El juez ha considerado que la estelada no es un símbolo que plantee problemas. Pues muy bien, pues se acata y ya está.
¿Y ha habido error político, usted cree, en prohibirlo? Porque ahora están muy crecidos. Pues Puigdemont está encantado. Viene el partido, están, vamos, como si fuera la fiesta de la independencia ya casi.
Yo no creo que se pueda hablar de error, porque en el derecho hay muchas cosas que son interpretables, ¿sabes?
Ya.
El fiscal no creo que sea seguramente menos o peor jurista que el juez y consideraba que eso pues entraba dentro de los supuestos por los cuales en otras ocasiones se ha penalizado a clubes deportivos. Pero al final, quien tiene la competencia para decidirlo y resolver es el juez. Entonces, más que de error político,
sí,
yo creo que hay interpretaciones jurídicas distintas y aquí lo que hay que hacer es cumplir con las normas, cumplir las leyes y las sentencias y ya está.
Y
de todas maneras, ya más allá de eso, mire,
sí,
un estadio de fútbol es un sitio para ir a ver fútbol,
yeah,
no para ir a hacer política. Eso más allá de si es legal o no es legal. Digamos, nosotros no vamos a los estadios con banderas de Ciudadanos,
sí,
y los independentistas pues van a los estadios con banderas de parte. No de un solo partido, pero de parte. Entonces eso más allá de que sea legal o sea ilegal, a mí me parece inconveniente. A lo mejor es legal silbar el himno de España y abuchear al rey, pero a mí me parece absolutamente inadecuado y desde luego no ayuda a la convivencia.
Vamos a ver, si tenemos gobierno razonable después del 26J, será porque haya un pacto entre PP, Ciudadanos, y al final el PSOE se decida abstenerse. Pero últimamente se percibe que los puentes están muy rotos entre Ciudadanos y Rajoy. Al menos esa es la sensación que tenemos los que seguimos la actualidad. Es decir, desde la petición de Ciudadanos de que Rajoy se quitará de en medio, pues la cosa está enrarecida y el PP está zurrándole bastante a Ciudadanos. Esto, ya hemos visto que restañar las heridas luego es complicado. ¿Qué convendría para que cuando llegue el 26J por la noche o el 27, pues no haya un clima suficientemente enrarecido para que no sea posible ese acuerdo?
Bueno, primero déjeme que le diga que restañar las heridas entre partidos democráticos,
sí,
y constitucionalistas por cosas que se han dicho en momentos difíciles no es tan complicado. No creo que entre los agentes políticos de los que estamos hablando haya nadie para quien, en fin, una ofensa o las ganas de vengarse de algo que dijo otro pase por delante de la responsabilidad del sentido de Estado. Por lo tanto, no va a ser eso en absoluto complicado. Ninguna decisión se va a tomar por ese tipo de consideraciones. Yo creo que es muy lícito y muy lógico que los medios de comunicación estén intentando adelantar acontecimientos,
yeah,
pero aquí hay el calendario que hay. Hemos de pasar por unas elecciones, hemos de ver cuál es la aritmética. Nosotros seguiremos con la misma posición constructiva de buscar acuerdos con los constitucionalistas después de esas elecciones, y solo al final del proceso de búsqueda de acuerdos y constatación de que es posible hacer un programa de gobierno, solo al final de ese proceso hablaremos de nombres. Ahora, es verdad, y yo lo voy a repetir, que cuando se nos pregunta, bueno, pero más allá de eso, el señor Rajoy, que, mire, más allá de eso, el señor Rajoy ha sido 13 años presidente de un partido que tiene zonas enteras podridas por la corrupción y, por lo tanto, como mínimo, tiene la responsabilidad de ir vigilando. Y el señor Rajoy es el presidente de un partido que, según el auto del juez Ruz,
Sí.
Pues ha cobrado sistemáticamente durante 18 años comisiones por las obras que se adjudicaban y que ese dinero negro se repartía en sobresueldos. ¿Estoy diciendo yo que el señor Rajoy sea corrupto? No. Estoy diciendo que el señor Rajoy tiene una responsabilidad política y que, por lo tanto, no es la persona adecuada para encabezar una etapa de regeneración en España. Pero eso, fíjese que se lo he dicho en el orden que se lo he dicho.
Sí.
No es que nosotros vetemos a alguien. Nosotros queremos un acuerdo entre constitucionalistas, idealmente con las tres formaciones constitucionalistas. Pero si se nos pregunta por Rajoy, que yo entiendo que se haga, yo no puedo mentir.
Ya.
Yo no puedo mentir a la gente y decirle que Rajoy va a ser una baza para la regeneración de España, porque no lo va a ser.
Ya, señor Girata, ustedes han hecho de la lucha contra la corrupción su bandera, ahora está diciéndomelo aplicado al caso Rajoy, pero claro, se me viene a la cabeza el caso Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, imputado por un supuesto delito de prevaricación. Ustedes parece que tienen ahí una doble vara de medir, porque no han apretado a los socialistas, no exige la dimisión, no le retiran el apoyo a Susana Díaz. Hay quien tiene la sensación de que al PP le aprieta mucho y al PSOE muy poco. Y me refiero a este caso concreto, de Ramírez de Arellano. Hombre, si luchas contra la corrupción, tiene que ser la corrupción de todos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nosotros lo que ponemos como condición es la dimisión o destitución, en su caso, de personas que estén implicadas en casos de corrupción política. Nosotros hemos valorado, porque esto no es algo automático en cualquier caso, porque la prevaricación puede ser por una razón administrativa, porque alguien forme parte de un consistorio y usted sabe que el juez cuando se... Por ejemplo,
sí,
se ha impugnado un plan urbanístico y se considera que puede haber algo delictivo y por lo pronto se imputa a todos los concejales. Entonces, eso hay que estudiarlo. Una vez estudiado, ¿qué hemos visto? Que este señor, cuando no se dedicaba a la política, pues se dedica a la política desde hace unos meses, hace 9 o 10 años, siendo vicerrector de una universidad,
sí,
tiene un asunto de una con un estudio de arquitectura o con otro, y que alguien perjudicado por una decisión de ese estudio de arquitectura, que ahora es vicepresidente o subdirector del Colegio de Arquitectos, interpone acciones penales.
Ya, pero la prevaricación
no es un caso de corrupción.
La prevaricación, por definición, es de carácter administrativo o política, porque es dictar hacer una actuación por parte,
sí,
de quien tiene responsabilidad pública,
sí. Sí, sí.
A sabiendas de que es contraria a derecho. Es decir,
sí, sí,
por naturaleza la prevaricación es política en un sentido amplio.
No, es que si eso fue... Sí, nosotros habríamos hecho una lista,
sí,
con los delitos específicos y con el artículo del Código Penal que para nosotros son absolutamente condición sine qua non. Si a usted le imputan por este delito,
sí,
usted sale del cargo. No lo hemos hecho y hemos subrayado siempre el adjetivo político, prevaricación,
sí,
política, perdone, corrupción política,
sí,
que significa, entre otras cosas, que alguien se enriquezca, por ejemplo, que,
claro,
alguien meta la mano, pero que alguien que está de vicerrector de una universidad tenga un problema con unos arquitectos y que 10 años después eso derive en una investigación por prevaricación, en nuestra valoración no es un supuesto de corrupción, sí, política. Oiga, de todas maneras, eso es opinable, pero lo que no podemos admitir es lo de la doble vara de medir. Lo de la doble vara de medir es un mantra del Partido Popular que ha hecho... Sí, ha
no, pero es que la distinción jurídica, yo entiendo que usted de gran formación jurídica, la distinción jurídica a veces es difícil de explicar, ¿eh? O sea, pero se nos va el tiempo y que no quería dejarle de preguntar una cuestión que es importante. Este fin de semana se va a hablar mucho de la enseñanza concertada,
sí,
en Valencia, y claro, eso va también a provocar que ese debate siga vivo en Valencia, porque hay un consejero, sí, de educación que es Vicente Marsá, que está quitando conciertos. Vamos a ver, la posición de Ciudadanos, aquí también hay cierta perplejidad, porque en Murcia parece que se ha dicho una cosa, ¿no? Que la educación pública debe ser prioritaria. Eso lo ha puesto negro sobre blanco el partido en Murcia.
Sí.
Sin embargo, en otros sitios parecen utilizar otro criterio. Claro, si tú dices la educación pública debe ser prioritaria, al final afirmar eso es ir contra la concertada. ¿Usted podría decirme...
No, de ninguna manera.
Hombre,
no,
la prioridad es la elección de los padres, porque la concertada y la de gestión pública son las dos servicio público. Si un padre, padre quiere colegio concertado, hombre, tendrá que, los poderes del Estado tendrán que atender la libertad de educación, ¿o no?
Sí, por supuesto.
Ah.
Pero es que, escuche, no hay contradicción.
A ver, pues explíquenos.
Mire, lo importante es que todos los ciudadanos españoles tengan derecho a la educación gratuita, de calidad, universal. Lo importante es que se ofrezca este servicio.
¿Y no es importante que los padres elijan dentro de esa educación gratuita cuál quieren?
Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, pero lo importante es que se pueda, que todo el mundo tenga derecho a la gratuita.
Pero eso está consagrado en España y funciona desde hace mucho tiempo.
Exacto.
Y después, eso no se discute.
Una inmensa red que cubre desde hace muchísimos años todas las carencias del sistema público y que además permite la elección de unos enfoques distintos, en valores o en lo que sea, o particulares, dentro de la educación concertada, que para nosotros es absolutamente indiscutible, que cumplen su función y que deben seguir existiendo y que deben seguir y que forman parte de una red que presta un servicio público.
Pues ya está aclarado.
Pero es que esto está fuera de duda, y quien se lo enfoque de otra manera, quizás que no se ha sabido explicar, pero oiga,
ya está
completamente
claro.
Fuera de duda. ¿Sí?
Juan Carlos Girauta, gracias por haber estado con nosotros y
muchas gracias a usted.
Y mucha suerte.
Gracias, hasta luego.